Everything's ready here on the dark side of the moon. Play the five tones.
Gordión, Guillane, eta Gordión, Suriere, Enzule. Bueno, en la sección de Ciencia y Pensamiento Crítico de hoy vamos a hablar de arquitectura. A muchas, al escuchar la palabra arquitectura, pues nos vienen a la mente diseños flagrantes en grandes edificios o en nuevas urbanizaciones. Pero más allá de la exaltación de lo estético y del construir por construir, pues hay profesionales de la arquitectura que se dedican a pensar y a diseñar, o en muchos casos a repensar y a rediseñar, los espacios en sintonía con las condiciones en las que se encuentran pues estos espacios y las personas que los habitan. Estas personas, estos profesionales de la arquitectura, hacen en definitiva una arquitectura social. Y bueno, hemos querido profundizar en el trabajo que se está haciendo en este ámbito y hemos invitado para ello a Olatz Grijalba y a Nagore Urrutia a la sección. Ellas son arquitectas e investigadoras, trabajan en la Universidad del País Vasco y las tenemos a ambas al otro lado del teléfono. Kaixo, Olatz eta Nagore, zer moduz?
Kaixo,
arratsaldeon.
Bueno, Olatz eta Nagore, primero que todo, me gustaría que me definierais un poco, me gustaría preguntaros qué entendéis vosotras por arquitectura social, así como introducción. ¿A quién le apetezca responder?
Bueno, pues, desde mi punto de vista, la arquitectura social es una arquitectura básicamente hecha para todas las personas, para toda la sociedad. Uh-huh. Y además, tiene que ser una arquitectura inclusiva. Es decir, muchas veces pensamos, bueno, hacemos las ciudades y los edificios para un tipo de familia concreto o para un tipo de persona en concreto. Uh-huh. Y creo que la arquitectura social tiene una mirada mucho más amplia e intenta, por una parte, responder a necesidades más diversas. Uh-huh. Y por otra parte, propiciar la cohesión social o la igualdad de oportunidades. Que, bueno, al final se da en nuestras ciudades y en nuestros edificios.
Uh-huh, uh-huh. ¿Qué dirías tú, Nagore?
Sí, pues como decía Olatz, al final es una arquitectura no hecha por y para las personas. Por, teniendo en cuenta todas esas opiniones o deseos, ¿no?, que puede tener la persona a la hora de construir su vivienda, su ciudad, y orientada a sus necesidades, ¿no? Es una arquitectura al final que tiene en cuenta todas las necesidades de las personas, ya sean económicas, que pueda ser una arquitectura accesible, necesidades funcionales, necesidades de accesibilidad, incluso también necesidades estéticas, ¿no? Porque también cada uno tenemos nuestras nuestros gustos, ¿no? Y al final la arquitectura siempre debería tener este aspecto social, porque al final las usuarias finales de la arquitectura somos nosotros, ¿no? Las personas. Entonces, también suele ser además una de las mayores inversiones que haces a lo largo de tu vida, ya sea porque alquilas, ya sea porque compras. Pero sí que es verdad que al mismo tiempo a veces ocurre que también hay que confiar en las personas técnicas, ¿no?, que desarrollan ese trabajo, porque porque eso está, esta idea que tú comentabas al principio de una arquitectura monumental, etcétera, los arquitectos, las arquitectas solo se fijan en la estética, en hacer monumentos, etcétera, y no siempre no siempre es cierto, porque yo lo que he intuido alrededor es que al final las arquitectas cada vez estamos más somos más conscientes, ¿no?, de todas esas necesidades que quizá hace unos años no se contemplaban, uh-huh, cuando estabas estudiando tu carrera y la vas aprendiendo por el camino.
Uh-huh. Sí, sí que se percibe una consciencia creciente, ¿no?, como dentro de este ámbito de las ingenierías, las arquitecturas, ¿no?, como cada vez se piensa más en lo social, ¿no?, o por lo menos desde fuera se percibe esa tendencia. Y lo de la participación social también llama la atención, ¿no? O sea, una arquitectura social implica la participación de la ciudadanía.
Eso es.
Uh-huh, uh-huh. Vale.
No son procesos fáciles porque al final hay un discurso, pero luego a la hora de materializar todo eso todavía hay un salto ahí entre lo que es el discurso y luego la realidad que se materializa. Uh-huh. Pero bueno, son pasos que se van dando a nivel pues más eso de investigación, de recursos, etcétera, de políticas, y eso esperamos que en algún momento no vaya todo eso llegando hasta lo que es la materialización física, ¿no?, de esas necesidades reales de las personas.
Uh-huh. Sí, y bueno, como decíais, pues la arquitectura social abarca un montón de ámbitos, ¿no? Pero creo entender que vosotras, dentro de este ámbito de trabajo, digamos, de este campo, trabajáis dentro del marco de la sostenibilidad, ¿verdad?
La sostenibilidad al final es un término también tan amplio,
claro,
¿no? Se
claro.
usa para tantas cosas.
Claro.
Sí, sí. Bueno, en mi caso, en nuestro grupo de investigación tenemos una línea de rehabilitación, regeneración urbana, que se encarga un poco de repensar las ciudades existentes y bueno, cómo se pueden revitalizar o regenerar, ¿no?
Yeah.
Y evidentemente esto entra dentro de la sostenibilidad, sí, desde el punto de vista más amplio, ¿no?
Uh-huh.
De la sostenibilidad.
Sí, justamente eso os quería preguntar cómo entendéis vosotras, bueno, por ejemplo, tú, Nagore, ¿cómo entiendes tú el urbanismo sostenible? Porque, como decíais, es un palabra que se utiliza mucho y bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo, no?
Sí, porque yo creo que en el ámbito a nivel científico está más claro lo que significa sostenibilidad, aunque no siempre tampoco, pero sí que es verdad que cuando hablamos de sostenibilidad siempre imaginamos calles, ciudades verdes, arboladas, con energía renovable, etcétera.
Ajá.
Y si tú haces una búsqueda en Google y pones arquitectura sostenible, te sales en tipos edificios con nuevas tecnologías renovables, etcétera. Pero sí que es verdad que a nivel científico es un término como mucho más global, en el que se contemplan pues siempre tres patas principales, que sería esta medioambiental, que es la que identificamos más fácilmente,
uh-huh,
el ámbito social del que hemos estado hablando,
uh-huh,
y el ámbito económico, ¿no? Y luego uniendo o hilando todas esas tres patas estaría lo que sería la gobernanza o el buen gobierno, ¿no? Pues aquella coordinación entre los agentes implicados en estos procesos, ¿no?, de construcción de ciudad, que permiten al final, mediante políticas, implantar pues el resto de criterios de sostenibilidad. Claro, cuando hablamos de la medioambiental, pues siempre queda muy claro que es pues aquella arquitectura, lo que siempre fue la arquitectura en origen, ¿no?, la que emplea los recursos del entorno, los materiales, el sol, el viento, el agua, vegetación, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Tiene un bajo mantenimiento, tiene en cuenta un ciclo urbano cerrado, un metabolismo urbano. Y luego los aspectos sociales, pues ya hemos hablado más de ellos, ¿no? Pues eso, que al final es una arquitectura o una ciudad que acoge la diversidad de gentes, de sus necesidades para llevar a cabo la vida, y que tiene en cuenta las decisiones de ellas. Y luego en el ámbito económico, al final, pues eso, también lo que la economía siempre fue una economía de recursos, de materiales, que sea accesible económicamente para todos, que no sea elitista, que acoge actividades económicas para la vida. Entonces, en realidad, es un ámbito muy amplio,
uh-huh,
en el que se ha estado trabajando mucho, pero sí que es verdad que materializar todas estas ideas en algo físico, en un marco físico, pues es complejo.
Uh-huh. Uh-huh. Ajá. Y si pasamos de lo urbano a lo edificado, digamos, ¿qué dirías tú, Olatz? ¿De qué dirías que depende que un edificio pueda ser calificado como sostenible?
Bueno, pues es un poco lo que decían ahora, ¿no? Siempre pensábamos que sostenible es el edificio que no gasta energía, digamos, en su uso, pero el término debería ser mucho más amplio. Por una parte, se tiene que adaptar a un lugar, y a las necesidades de las personas que lo habitan. Eso es lo primordial. Uh-huh. Y tiene que ser para ser usado. Uh-huh. Porque un edificio que no es usado nunca podrá ser sostenible por muy, muy poca energía que consuma, ¿no? Uh-huh. Entonces, partiendo de ahí, de que digamos, de respuesta a una necesidad o de un servicio a la gente, ¿no? Desde el punto de vista arquitectónico también se debe adaptar a las características culturales, morfológicas o topográficas de un lugar, uh-huh. ¿no? Utilizar sus recursos y demás. Y después ya entraría también, digamos, lo propiamente energético, que demande poca energía y que además esa energía que consume sea, digamos, renovable. Uh-huh. O, bueno, ahora se está hablando mucho también del ciclo, del análisis de ciclo de vida, ¿no? Por mucho que tú, por ejemplo, puedas usar sistemas de energía renovables que te den mucha energía, pero si en la fabricación de esos sistemas has utilizado más energía de la que luego realmente vas a poder crear, uh-huh. ¿no? Energéticamente la balanza no cuadra. Entonces, claro. Pues hay muchos factores. Uh-huh. Y luego está el tema de lo local, del uso de materiales y sistemas locales y de utilizar técnicas o empleo local también. Entra ya otra vez lo social, ¿no? Se cierra el círculo un poco.
Claro, o sea que es un concepto, o sea, abarca todo, ¿no? Todo lo que concierne a
ese edificio. Es que sostenibilidad es muy amplio, ¿no? Claro, es un término que se utiliza muchas veces de forma sesgada, pero que es un concepto muy amplio,
claro,
en realidad.
Claro, claro. Normalmente atendemos más a su dimensión. Más relacionada con lo medioambiental, igual, ¿no? Lo que decía Nagore, que nos imaginamos, pues eso, ¿no? Lo verde, no sé. Por eso me interesaba que me contarais un poco, ¿no? Que me ampliarais un poco esa mirada. Uh-huh. Y, bueno, no sé, al principio he comentado, ¿no? Que, bueno, que se trata muchas veces, más que de pensar y de diseñar, de repensar y de rediseñar, ¿no? Porque en la mayoría de los casos, pues los pueblos y las ciudades que habitamos, pues fueron diseñados sin que la sostenibilidad fuera un parámetro a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, en vuestra opinión o según vuestro trabajo, ¿qué cabría mejorar en nuestros pueblos y ciudades? ¿Cuál es el potencial de una intervención sostenible? La que quiera responder.
Bueno, a mí me gustaría reseñar que en el País Vasco, específicamente, las ciudades que tenemos y los pueblos en sí son bastante compactos y bastante densos, que eso es también, digamos, una característica primordial para que sean después sostenibles, ¿no? Uh-huh. Pues porque tenemos poco territorio, por la topografía que tenemos, o también por las políticas de planeamiento que se han llevado a cabo aquí, pues no tenemos estas ciudades que se extienden a lo largo del territorio y luego son ingobernables en cuanto a que no puedes tener dotaciones ni transporte público suficiente para abarcar todo eso, ¿no? Entonces, partimos de algo que en esencia tiene gran potencialidad. Bueno, gran potencialidad en cuanto a esos temas.
De hecho, la ciudad tradicional, no siempre, pero la arquitectura y ciudades tradicionales, por lo general, cuando no iban ligadas al final a una representación del poder, lo que eran los cascos antiguos, etcétera, sí que eran eso, generalmente bastante más sostenibles, medioambientalmente sostenibles, que las actuales, incluso a nivel social, etcétera. Los estratos sociales se mezclaban en un mismo edificio, a nivel medioambiental se utilizaban recursos locales, pues porque no podías coger y traer piedra de China, porque lo absurdo de hoy en día es que eso, que te salga más barato traer materiales de países muy lejanos y más caro, que sea más caro utilizar uno local. Antes pues no había combustible que quemar para crear al final ambientes acogedores en lo que era el interior de las viviendas o incluso los espacios públicos. Entonces había que pensar muy bien cómo construir sin esos recursos de de combustible, ¿no? Uh-huh. Entonces, se orientaban mejor los edificios, se sabía cuánta proporción de ventanas poner, qué tipo de cerramientos, etcétera. O sea, la arquitectura sí que estaba más vinculada al lugar, a poder conseguir una luz natural de modo gratuito, que al hecho de poder tomar combustible. Pero claro, uh-huh. ya con los, a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis del petróleo, pues ahí todo lo que era la energía era muy barata. Entonces, ahí yeah. se desvinculó, ¿no?, esa arquitectura de lo que es el entorno, porque ya tenía la capacidad de quemar lo que quisiera, pues para estar caliente en casa o estar fresco o lo que sea. Uh-huh. Entonces sí que tradicionalmente han sido más sostenibles, incluso nuestro modo de vida era mucho más sostenible. Los uh-huh. recursos que nosotros consumíamos no tienen nada que ver con los actuales, ¿no? Uh-huh. Y sí que es verdad que al mismo tiempo se han desarrollado técnicas y tecnologías que ayudan. Tenemos que pensar que no nos van a salvar de nada, pero sí que es verdad que son herramientas que tenemos, ¿no?, y que se pueden aplicar. Uh-huh. La historia es que muchas veces se confunde. Al final, lo que es un buen diseño es muy difícil de hacerlo como valor monetario. Entonces no se le da importancia y no sabemos que podemos, que la mejor energía es la que no consumimos. Yeah. Entonces se entiende como sostenible todas aquellas tecnologías, cachivaches, etcétera, que yo coloco en mi casa y que va a estar domotizada, etcétera, y va a ser muy sostenible. Cuando se parte en realidad de un diseño en el que tú igual no lo aprecias, pero que ahí estás ya aportando la base de bienestar, ¿no?, en esas uh-huh. viviendas, en esas ciudades, etcétera.
Uh-huh. Ya, o sea, que por lo que dices, pues es importante tener en cuenta pues las tecnologías o los adelantos tecnológicos con los que podemos contar, pero también es importante mirar el pasado, ¿no?, y ver cómo se hacían las cosas antes de que empezáramos a derrochar como si no hubiera un mañana.
Eso es. Yeah. Bueno, y luego la falsa sostenibilidad está en de las smart cities o ecobarrios, sí. etcétera, que está muy bien porque son laboratorios, o sea, laboratorios al final de experimentación de todo lo que se desarrolla a nivel teórico, sí. pero sí. muchas veces estos ecobarrios son sostenibles a costa de qué o a costa de quién, ¿no?
Claro.
Porque, claro, tú tienes tu ciudad perfecta en el que te mueves en bicicleta, generando tus renovables la energía, etcétera, que todo eso está muy bien. Pero nuestro modo de vivir y de consumir hace que el metabolismo de esa ciudad produzca, o sea, consuma unos recursos quizá mayores a los que estás generando y sobre todo produces unos residuos, ¿no?, que ¿dónde van? Mm. Todos sabemos al final, después de la desindustrialización, etcétera, dónde se han localizado esas industrias contaminantes, sabemos de dónde vienen todos nuestros productos, materiales, etcétera, mm-hmm. y también los residuos, ¿no?, ¿dónde van? Porque claro, no vale ser sostenible a costa de otros. Es que yo no quiero el vertedero al lado de mi casa, pero entonces ¿dónde lo pongo, no?
Yeah.
O ¿cómo vas a cambiar tus hábitos en el día a día para que ese vertedero no sea necesario?
Claro.
O sea, que eso es al final, la sostenibilidad está cuestionando, ¿no?, ese ámbito más amplio que lo que es simplemente hacer una ciudad pues muy bonita, a escala humana, verde, etcétera, que está muy bien. Creo que siempre tenemos que pensar también, ¿no?, en una escala de metabolismo urbano y de local, porque si no uh-huh. nos quedamos cojos en este
uh-huh. sentido. Uh-huh. Sí. Y ¿querías añadir algo, Olat?
Bueno, yo, por ejemplo, desde mi punto de vista personal, uh-huh. creo que hay una clave de futuro que no es no se da solamente desde el ámbito arquitectónico urbanístico, sino también es una clave social uh-huh. y es la invasión del coche. La invasión del coche en las ciudades, que por una parte hace que la contaminación del aire sea enorme y uh-huh. por otra parte, bueno, es insostenible energéticamente a nivel planetario, pero además nos roba espacio. Yeah. O sea, nos roba espacio de convivencia, las calles, el espacio público, ¿no? Lo adaptamos al uso del coche. Y eso, uh-huh. ese cambio no depende de los profesionales que nos dedicamos a esto, sino es más global, es más cultural.
Claro.
Pero creo que este siglo, yo siempre a todo el mundo le digo, yo creo que este siglo, así como el anterior, las ciudades se llenaron de coches, en este siglo quizá las ciudades se vacíen de esos coches, busquemos otras alternativas de transporte, porque creo que es no solamente una clave energética, sino también una clave en la calidad de vida de las personas.
Ya. Bueno, pues has dado ahí una de las claves. Tú, Nagore, ¿qué crees? ¿Cuáles deberían ser las bases de un plan de urbanismo sostenible?
Hablando desde el nivel técnico como arquitecta al final, porque yo hay ámbitos pues al final que en el que estás cojo, ¿no? Sabes que, que están ahí, pero no tienes las herramientas quizá para trabajar con ellos, como son más los aspectos sociales, económicos o a nivel de políticas. Partiendo de que de buscar esa participación ciudadana y una ciudad construida no por todos, está lo que ha dicho LAT, imprescindible, o sea, toda esa parte de crear espacios accesibles a una escala de peatón, de persona, de ciudadano, ¿no? El que tú en el día a día puedas realizar todas aquellas actividades que necesitas para desarrollar tu vida, pues las puedas hacer sin requerirlo de un transporte motorizado y que puedas tenerlas eso accesibles para todo tipo de personas, con diversidades funcionales, etcétera, 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 y espacios además que acojan diversas personas y diversos grupos sociales, que sean flexibles. Eso no quiere decir que todos estemos al mismo tiempo en el mismo espacio, pero que sean espacios que sí que permitan, ¿no?, encontrar a diferentes personas. Y eso, al final, la importancia también de tener esos servicios y dotaciones, ¿no?, públicas suficientes para poder hacer el día a día, que sea caminable. Yo partiría siempre de un diseño pasivo, que es lo que hemos hablado antes, que es coger los recursos alrededor, el sol, el agua, el viento, etcétera, y que ese diseño ya permita un bienestar, ¿no? Unos espacios públicos en los que sea confortable estar. Tú vas a un casco viejo y se ve muy bien dónde está el banco colocado, etcétera, que iba toda la vida a la fachada de no sé qué casa y es el sitio que da el sol en invierno cuando hace frío, etcétera. Está protegido de los vientos. Entonces, partir de ese diseño, que es el que en cierto modo no se puede economizar, ¿no? No se le puede dar un precio porque se ha puesto también muy de moda porque la sostenibilidad se ha podido al final ponerle un precio. Entonces, partir de ese diseño pasivo y, por otra parte, tampoco la tecnología es nuestra enemiga, ¿no? Utilizar todas esas medidas activas que serían pues energías renovables, etcétera, implantarlas de verdad, porque no se está haciendo tampoco unas acciones, ¿no?, suficientemente potentes comparando con el desarrollo que tiene ya este tipo de tecnologías. Entonces, bueno, pues eso jugaría y luego es muy importante lo que antes hemos comentado también de cerrar ese metabolismo urbano, ¿no? Desde la producción hasta lo que es la generación de residuos, reciclaje, reutilización, etcétera, tenerlo en cuenta, ¿no?, en este diseño y a la hora de evaluar la sostenibilidad de algún tipo de arquitectura, ciudad, etcétera, y tener en cuenta que al final va de la mano de un modo de cambio de vida, de crecimiento, que es como palabra tabú en nuestra sociedad, pero de la mano de un decrecimiento y de ver lo que es el buen vivir en realidad, ¿no?
Hola, ¿te gustaría añadir algo más?
No, yo creo que eso es lo que decía Nagore, que la introducción de, por ejemplo, las energías renovables en la ciudad ya existente es otro reto. Es ver cómo vamos a hacer que nuestros edificios gasten menos, pero a su vez que implementar, pues, por ejemplo, la energía fotovoltaica, cómo la incorporamos en los edificios que existen o en las calles que ya existen, ¿no? Pues es otro reto también, evidentemente.
De lo que decíamos de repensar, ¿no?
Nuestras ciudades.
Bueno, pues por mi parte, esto es todo lo que tenía para preguntaros. No sé si queréis añadir algo más o si no, os propongo el reto de pedirme una canción, que siempre os lo solemos pedir en esta sección de Suelta la Olla. ¿Qué me decís?
Hemos hecho una lista de muchas canciones, pero
sí, nos han pasado una lista muy grande.
¿Tenéis canción ganadora? ¿O qué?
¿Te sabes el título, Nagore?
¿Cuál? ¿La de Nacho Vegas al final?
Venga, vale.
¿O la de Sprol?
Puede ser.
Sprol
es más alegre, Sprol, ¿no?
Venga, Sprol, la otra es un poco triste.
¿Cómo es? Sprol.
Sí,
era Sprol, pero yo no me sé el título concreto, ¿eh?
Vale, bueno, luego ahora...
Sprol es el título, sí, es de Arcade Fire.
Vale, pues buscamos la canción y la ponemos para nuestras oyentes y para vosotras, para que la disfrutéis también. Y nada, pues eskerrak eman, nagore eta olatz, eskerrik asko benetan. Ya llevábamos tiempo queriéndoos preguntaros cosillas de estas y bueno, os agradezco un montón que os hayáis animado al final.
Gracias a ti, muchas
Venga,
gracias a ti.
Va.
La transmisión de conocimientos.
Eso es.
Es que ricasco.
Suey, bueno, suey.
Muchas gracias.